En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Agricultura y al Pizarrón. Como todos los lunes, tenemos un programa para analizar el fin de semana ultra noticioso que tuvimos. Y para eso tenemos con nosotros hoy día, está de vuelta. Está de vuelta, yo creo que hay una fanaticada que lo está esperando, no sé de qué rango etario, pero hay una fanaticada. Gonzalo Cordero. Gonzalo Cordero, abogado, columnista, un histórico de la UDI. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente.
Sí, ¿estás arrepentido de no haber venido tanto tiempo?
Pero si es que uno viene cuando puede, la vida lo va arrinconando, a uno tiene que trabajar, ir a reuniones.
Pobrecito.
Todas esas cosas que el capitalismo salvaje lo obliga.
Bueno, entonces encantada de que hayas tenido un minuto libre y estés de vuelta acá. No, en serio, tus análisis siempre son súper bienvenidos, así que ya, te vamos a estrujar.
Muchas gracias.
Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, de Partido Republicano. ¿Cómo estás?
Todo muy bien también, gracias a Dios, y muy contento que Gonzalo haya vuelto, porque llevaba 2 meses yo tratando de mostrarle algo que no había podido.
Se había equivocado,
Gonzalo. Así que ahora voy a poder dormir tranquilo.
Qué bueno. Estoy muy contento también porque...
Contento también porque se anunció un nuevo hospital para la zona norte de Santiago, que se va a hacer en Lampa. Antiguamente se había pensado en Colina,
me acuerdo, pero mucho tiempo estuvo ahí.
No resultó eso, ya. Así que genial, porque toda la gente de esa zona tiene que pegarse enormes tramos para poder acceder a un hospital. Así que
buenísima noticia.
Es una gran alegría para toda esa gente, así que hoy día se anunció.
Me alegro muchísimo.
Y también muy alegre porque la toma Aconcagua, allá en Colina, también se sacó completa.
Ya.
O sea, se intervino, lo cual creo que nos alegra a todos, porque recordemos que con Boric las tomas compraban los terrenos.
Pues. Se ha hecho la pega con las tomas, Cerro Chuño, San Antonio.
Es una gran señal de defensa del derecho a propiedad y respeto a aquellas personas que hacen la fila, o sea, para poder acceder a una vivienda y no se la andan saltando.
Como corresponde a un Estado de Derecho.
Oye, yo dije aquí, creo que fue al aire, que en la grabación de la canción We Are the World.
Déjame celebrar, saludar a José Ignacio Cordero.
Soy yo,
por si acaso,
paso el dato, aviso.
No, abogado y asesor político, te damos la bienvenida también. Sí,
también había estado medio perdido.
También había estado perdido con cambio de día y etcétera.
Sí, pero aquí estamos, aquí está. Al pie del cañón.
No quise dejar de saludarte antes de que Gonzalo...
Que con su debate...
Gonzalo se ponga de rodillas a pedirle las disculpas del caso a Carlos Alberto Andrews.
Es un debate que hay que aclararlo. No, yo soy ganador aquí.
Yo dije que en esa grabación de esa canción famosa, 1985, en beneficio de los niños de África, Michael Jackson no había ido y había grabado su parte remotamente, y Carlos Alberto me trajo hoy día un video que demostraba fehacientemente
que sí estaba,
pero yo quiero decir dos cosas. Primero, que con la inteligencia artificial ninguno de esos videos dan certeza absoluta.
Está grabado en 85.
Y en segundo lugar, si el video fuera cierto, Michael Jackson no debió haber ido.
Oye, esto de debatico político y posible.
No, yo no soy político, nunca lo he sido.
¿Tú no eres político, Gonzalo?
No, pero
¿nunca he tenido un cargo público?
Nunca he tenido un cargo
de elección popular.
Nunca he sido candidato a ningún cargo de elección popular, nunca he tenido ningún
ya,
cargo.
Ya, pero de ahí a decir que no eres político, yo creo que hay un paso.
Todo el ser humano es político.
No, claro, como dijo Aristóteles, somos animales políticos, algunos más políticos que animales y otros más animales que políticos, pero...
¿Pero está en la comunicación política?
Eso sí, no, sí, cerca de la política he estado desde hace muchos años.
Cerca, así como que pasó.
Oye, a propósito de animales antes que políticos, no, es broma, es broma.
El ser humano tiene ideas de todo, como dice José Millera, de todo el ser humano.
Oye, de todo el ser humano, político, animal, etcétera, tenemos nueva presidenta.
¿De qué?
Yo dije el viernes que nos iba a cambiar la vida porque este fin de semana había elecciones y hay nueva presidenta, los de abajo se toman el Frente Amplio.
¿Qué? ¿Te compraste el presidenta?
Presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.
Ah, pero tío,
Gael Yeomans le ganó a la lista oficialista, que tenía el apoyo de nada menos que del expresidente Boric.
Y de Giorgio
Constanza Martínez.
¿Ya?
Y perdió.
Pero no gano.
Nos perdimos a Constanza. Nos
perdimos a la CONI.
Yo tengo la impresión que había mucha desigualdad en el Frente Amplio. El pueblo le ganó a la élite.
Claro. A ver. ¿Qué?
Son todos muy de pueblo.
Sí, son todos de pueblo.
Pero mire, yo creo que de esto no hay nada que esperar. O sea, va a seguir... O sea, al contrario, lo hablábamos un poco en off. Yo creo que se ganó la lista más de izquierda todavía. Si es que cabe esa opción dentro de ellos, que alguien puede ser más de izquierda o que tiene ideas más retrógradas todavía. Pensemos que esta es la diputada que planteó el congelar el precio de los arriendos, siguiendo la maravillosa idea, lo digo de manera irónica por lo demás, del alcalde de Nueva York. Entonces, cuando alguien te plantea ese nivel de estupidez, y perdón la palabra, pero cuando alguien te plantea esas estupideces, yo creo que no hay nada bueno que esperar. Y políticamente, lo que ya esbozaba Gonzalo, acá perdió el presidente Boric. Entonces parece que el presidente Boric tiene el síndrome Bachelet, o Rey Midas al revés, lo que toca lo destruye y el que la apoya pierde.
Voy a discrepar de ti, José Ignacio, porque yo creo que es una... Tú dijiste que bueno puede venir. Yo creo que es una buena noticia que Gael Yomans haya salido presidenta del Frente Amplio.
Acláranos por qué.
Le tengo tanto cariño.
Tú votaste por ella, ¿no?
¿Qué te pasa? Me pasa, a ver.
Les voy a leer después los detalles, pero creo que ella no trata de disfrazarse.
Eso sí.
¿Ah? Ella es honesta en su... No quiero decir estupidez porque eso no corresponde, pero en su...
Es más comunista.
Les voy a leer la descripción de su lista. No, pero ella no tiene ningún interés en camuflarse, en parecer socialdemócrata. Constanza trató de decir, ¿te acuerdas? Hace una semana que el presidente Piñera había sido demócrata, digamos, un demócrata, y Gael Yomans le saltó a la yugular.
Claramente eso le restó voto en la interna, yo creo.
Obviamente, compañera, usted... como dice eso, y compañera, al final compañera Gael ganó porque se muestra tal cual es, y yo creo que es mejor negociar con un Frente Amplio que no trata de camuflarse. Yo prefiero que digan abiertamente las ideas que lo sostienen.
Vamos jugando al ir pasando la posta, porque yo ahora estoy en desacuerdo contigo.
Ya.
No, ¿en qué estoy en desacuerdo? Porque tú al like es que con ellas es mejor transar o negociar.
No.
Es mejor negociar, perdón, dijiste. Con alguien que tú sabes lo que piensa.
O sea, que yo creo que no hay nada que negociar.
Eso lo digo yo, me estoy de acuerdo porque.
Ya.
Salga uno, salga otro, te van a votar los mismos proyectos en contra en el Congreso y lo mismo. Entonces siento que no hay mucho con lo cual uno pueda entrar a negociar con esas personas.
O sea,
de hecho, todos los proyectos de seguridad del gobierno Sebastián Piñera, todos esos mismos los votaron en contra. Después muchos de ellos también, a pesar de que eran gobierno, también los votaron en contra. Ahora, en todas las materias que el gobierno José Antonio Kast, independientemente sean buenas o malas, también probablemente las van a votar en contra. Y lo mismo también ahora el proyecto de seguridad. Te garantizo que el Partido Comunista y facciones del Frente Amplio también van a votar en contra. Obvio. Porque finalmente, y muchas veces le hablan a su barra brava.
Totalmente, Gonzalo tiro, pero...
Y Gonzalo está en desacuerdo conmigo ahora.
Claro, no. Estamos viendo en este momento...
Breaking news,
a Franco Parisi, que había anunciado que iba a dar un punto de prensa en El Pensador del Congreso, y iba a anunciar más nombres que de diputados que se incorporaban a su bancada.
Ahí está uno que vuelve.
Y dejó muy... ¿Godoy se llama? ¿Cómo
Arroyo.
Se llama? Arroyo. Ahí está, que vuelve como un perro arrepentido.
Pródigo.
Y él se reunió, dejó claro, con mucha gente, y se reunió con Mario Desbordes y dejó bastante, casi en evidencia, que Mario Desbordes entraría al PDG.
¿En serio?
Sí.
Se lo ofreció, dijo que se lo había ofrecido abiertamente.
Sí.
Y que el alcalde quedó en pensarlo, algo así. No
sé. Sí. Ojo. Bueno, Gonzalo, volvamos a Gael.
No, yo... yo creo que efectivamente, si uno lo mira desde el lado del oficialismo, probablemente hay poca diferencia... práctica entre una y otra. Pero pensando en el mundo de la izquierda, pensando en el Partido Socialista, creo que el triunfo de Gael Yomans va a endurecer lo que se llamaba el bloque Apruebo Dignidad, vale decir, esta sociedad, digamos, de el Frente Amplio con el PC. Creo que en relación con el Partido Socialista, en relación con lo que fue la Concertación, sí va a tener efectos el resultado de la elección. Creo que Constanza Martínez probablemente habría tenido más disposición a buscar puntos de acuerdo con el PS. Y yo no creo que Gael Yomans lo vaya a tener. Yo creo que Gael Yomans anticipa una conducción del Frente Amplio
mucho más radical.
Mucho más radical, mucho más PC. Uh-huh. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, probablemente la oposición va a tender a mayor grado de tensión.
Pero sí, en el PS, porque al final la facción de Paulina Bogdanovic, de hecho ya tuvimos la pelea en el Congreso, la Paulina Bogdanovic sí, con la Chicardini. Y al final yo creo que ella va a estar muy contenta con la facción del Partido Socialista, sobre todo la juventud, que recordemos el año pasado la juventud socialista estaban reivindicando a Lenin.
Claro, para, o sea, su cumpleaños.
O sea, yo diría que son tan de izquierda como el Partido Comunista o Gael Yomans. Yo creo que lamentablemente entre el Partido Socialista las que se van a ir viendo relegadas un poco son las facciones más concertacionistas, se podría decir, o lo que era,
lo que queda, claro.
Del PS.
Ya. Todo el grupo más concertacionista o con los cuales se podía entrar en diálogo están siendo lamentablemente reducidos dentro de su mismo partido y avasallados por estos grupos más extremos.
Sí, dale.
Mira, yo creo que, a ver, más que un tema de nombre, aquí el problema son las ideas. Si volvemos casi al mismo análisis que hacíamos en el anterior gobierno del presidente Boric. Aquí no es un tema de edad, no es un tema de cara, no un tema de supuesta renovación, es un tema de ideas. Y las ideas son las mismas ideas fracasadas que te plantea la extrema izquierda desde hace décadas. Entonces, al final, sea Constanza, sea Gael, al final no se puede esperar algo de ellos bueno en el sentido de avanzar en los problemas del país. A ellos lo único que les interesa es que al gobierno le vaya mal, que la derecha en sentido amplio para ellos le vaya mal. Eso es lo que buscan. Entonces, al final, para mí el Frente Amplio son comunistas de terciopelo. Son las mismas recetas, pero te lo disfrazan de otra manera. O es como tomarte, no sé, un veneno, pero que te lo pasan como jarabe para la tos, digamos. Entonces, yo creo que al final no se puede esperar ninguna cosa constructiva de ellos. Han demostrado ser una oposición destructiva.
Oye, a mí me vuelve a sorprender siempre cuando alegan como que lloran porque el gobierno no los llama para negociar.
¿Para qué los va a llamar?
Y eso yo digo, pero ¿cuál es ese doble estándar? Si saben que le van a rechazar absolutamente todo lo que venga de este gobierno de ultraderecha. O sea, para ellos Piñera también era de ultraderecha. Entonces, cualquier cosa que esté a la derecha, o sea, de ellos...
Hasta no hace mucho lo anunciaron que lo iban a perseguir.
El
presidente Boric le dijo en su cara que lo iba a perseguir.
Sí. Lo llamaron violador sistemático de derechos humanos.
Oye, para dar los últimos detalles de estas elecciones, que fueron el fin de semana, Gael Yomans obtuvo 5.700 votos.
De 55.000, padrón.
Sí, es un 54%.
Un 10%.
Un 54%. Ahora, en todas las elecciones de partidos sí, vota poca gente, ¿eh? Y a mí me llama la atención eso.
O sea, y no solo partido de gente, en las elecciones nacionales, cuando era voto voluntario.
Menos
gente. También votaba súper poca gente, o sea, sí, teníamos 48%, 45% a veces, una elección presidencial segunda vuelta, porque llegaba un 50 y algo, entonces era...
Claro, porque votaron 10.300 personas.
La gente no se movía mucho.
Votaron 10.300 personas, se supone que yo que no soy militante, si yo militara en un partido, me la juego.
Es que esa es la reflexión.
No me imagino estar en un partido y no ir a votar. Sí,
porque ¿para qué militáis si no vas a participar, claro, al menos en la democracia interna de tu partido? Entonces, claro, no milites.
Hay como una...
No sé, pues, no.
O tal vez hay poca conciencia partidista, no todos se informan,
o están totalmente,
la base de datos están desactualizada,
están totalmente inflados, yo creo que todos sabemos que están inflados los números de los partidos en general, creo yo.
18 minutos.
Algo me están diciendo aquí en el...
No, la hora,
comercial. Ya. Bueno, oye, para terminar, ¿cómo se define la lista de Gael Yomans? Y con esto termino con Gael. Dice, nosotros somos un partido socialista. ¿Se acuerdan de la polémica que hubo hace un tiempo con la palabra? Ecologista, feminista, democrático. Ojo. Mira. Y además hemos concluido que es importante poder avanzar en una agenda común con los sectores de la Alianza Progresista. Es necesario poder avanzar a una coalición política que incluya no solamente a los partidos políticos, sino que también al mundo social, y vamos a trabajar muy arduamente en ello.
Qué lindo. Me llegué emocionado.
Ya se nos acaba. ¿Algunas últimas palabras sobre Frente Amplio? ¿Se puede esperar algo del Frente Amplio?
Esa es solo la cosas básica. Malas, como la casa embrujada, solo cosas malas.
Estamos todos callados.
No, yo lo mismo, nomás creo que se tiende a fortalecer más la alianza con el PC, se radicaliza un poco ese eje de izquierda y se le complica mucho más, creo yo, la vida al socialismo, al PPD, a todo ese otro grupo.
¿Tú crees? Es que, pero yo no sé si se les complica o no, porque en la práctica el
Frente Amplio... ¿Ya la tienen complicada?
Claro, ya la tenían complicada, por mucho que haya... Ni siquiera estamos hablando de que Constanza Martínez haya sido muy dialogante, digamos, muy muy centrada, ni siquiera hacía mucho show, como si lo... Pero, creo yo, Tomás Bodanovich, ponte tú.
Claro, pero eso mismo va a generar probablemente que la división que ya hay en el Partido Socialista se tienda a
agudizar
un poco más.
Y entonces vuelvo a insistir, para nosotros es mejor.
Ah, saca carita.
Sí, pues nos vamos a la primera pausa.
A mí me pasa cómo utilizan los términos democracia y todo esto. Lo utilizan como, oye, hace poco estaba promoviendo la propuesta constitucional que eliminaba todos los pilares fundamentales de nosotros, los contrapesos en el Congreso, la representación, 17 cupos reservados para pueblos indígenas.
Pero son democráticos.
Y se le olvida.
Sí. Además, no porque digas algo va a ser, es como que yo te dijera soy rubio. Eso no lo que yo lo diga no me transforma en eso, te fijas, hay que practicarlo.
Escucha, le quitaste la ilusión a tanta.
Te puedes autopercibir.
Sí.
Autopercibirte rubio.
Nos
autopercibimos un programa que tiene que irse a la pausa, así que ya volvemos con más Al Pizarrón.
Seba, mira, le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta acá, no alcancé a escuchar lo que me estaban diciendo mis panelistas, pero yo me pongo mis audífonos y me olvido del mundo. Estamos acá con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrus y José Ignacio Concha. Estábamos diciendo que nos cambió la vida el fin de semana, tenemos nueva presidenta del Frente Amplio y ahora nos toca irnos al gobierno. Y hubo al oficialismo, digamos. Saliste en una entrevista muy importante, Gonzalo Cordero, en el Mercurio, a página casi completa, muy fachoso ahí en esa foto, diría yo, por si alguien no la vio, una entrevista ayer en el Cuerpo C del Mercurio, y el titular es: cuando se evalúe el primer año de gobierno, nadie se acordará si hubo descoordinación entre ministros, se van a acordar de la reconstrucción y la seguridad. Ha habido harto embrollo, enredo de interno, ¿sí o no? Tú dices que nadie se va a acordar, pero pucha, que ha habido.
Sí, ha habido, y eso es atractivo comunicacionalmente, uh-huh. Es atractivo para los medios, en ese sentido uno entiende que tenga eso tanta relevancia en las noticias. Pero yo sostengo que después, con el paso del tiempo, todo este tipo de conflictos, peleas, que un político dijo algo, el otro le contestó.
Dentro del gabinete.
De alguna manera para la gente es lo que pasa todos los días. A mí me parece que al final lo que queda son los resultados de lo que el gobierno pudo hacer. Uh-huh. Y el proyecto de reconstrucción es un proyecto demasiado importante. Es un proyecto que por primera vez en 36 años baja la carga tributaria. Sí. Es un proyecto que establece un sistema de invariabilidad tributaria para las inversiones, que disminuye burocracia para efectos de proyectos de inversión. Entonces creo que es un proyecto muy emblemático, marca un hito, y ese hito va a quedar, y luego todo indica que el gobierno viene con una agenda de seguridad equivalente en su robustez, digamos, uh-huh. Y en su cambio de sentido de cómo venía el país enfrentando el tema de la delincuencia. Por lo que a mí me parece que esos son los hitos que en el tiempo van a subsistir, van a pervivir. De eso es de lo que la gente se va a acordar.
Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en el fondo son los resultados los que van a hablar. O sea, si esto tiene realmente efecto en la economía y en la seguridad, al final que se pelee uno con otro da exactamente abajo, igual. Adelante. Está bien. Pero para abrir la conversación, creo yo que es el tema de las reformas constitucionales que se necesitarían, lo que ha abierto o ha transparentado diferentes visiones en nuestro propio sector. ¿O no, Carlos Alberto Andrews?
¿Yo parto?
Sí.
Ya.
¿O no quieres?
No.
¿Te pusiste tímido?
No, ni un problema. A ver, lo primero, que efectivamente hubo una entrevista donde Guillermo Ramírez dijo que era complicado el tema de abrir la cosa constitucional, que aparentemente también has escuchado a otros decir que había un supuesto acuerdo de no tocar la constitución por 8 años. No, primera vez que me entero ese acuerdo.
Tácitamente existía, como no movamos el avispero, ya. Una cosa así.
Estoy diciendo lo que yo estoy hablando por mí. Y hoy día en la mañana, en un programa de esta radio, Conectados, tuvo Guillermo Ramírez, donde dijo que en la mañana tuvieron una reunión, aparentemente de Moneda, en donde se le explicó bien todo el cuento, y él dijo que se retractaba básicamente de lo que dijo el fin de semana, diciendo que él iba a apoyar al gobierno en todo lo que fuera materia, ya sea decretos, leyes o constitución. Pero dando tu opinión, o sea, mi pregunta es: la constitución, para algo están los quórums que están establecidos, que no fueron puestos por nosotros, fueron personas que se pusieron de acuerdo para bajar los quórums.
Y deberían subirse.
Estoy de acuerdo, deberían subirse. Sí. Pero bueno, oye, entonces no se puede tocar la constitución si hay cosas que se tienen que ir cambiando. O sea, vamos a estar 8 años estancados constitucionalmente porque supuestamente hay un acuerdo para no tocarla. Entonces, la verdad es que si la constitución era algo tan delicado, ¿por qué no se preocuparon de eso cuando abrieron el primer proceso constitucional? ¿Por qué no se preocuparon de eso cuando abrieron el segundo proceso constitucional? ¿Por qué no se preocuparon de eso cuando se llegó a un acuerdo entre algunos para bajar los quórums constitucionales, lo cual dejó a la Constitución de Chile como uno de los quórums más bajos para modificación en el mundo? Entonces, ahora la verdad es que si hay cosas que son necesarias, porque también las sociedades van cambiando, los tiempos van cambiando, y si hay algo necesario para poderlo cambiar en la constitución, para poder llevar a cabo alguna reforma, algunas cosas que son necesarias para nuestro país, yo no veo el problema. Para eso están las mayorías parlamentarias, para eso están los quórums constitucionales, y si efectivamente no están de acuerdo con los quórums, no están de acuerdo con tocar la constitución, bueno, que algún parlamentario presente cambie para retomar los quórums que tenía antes la constitución.
De esto en particular, como o del quiera, gobierno en general.
Como tú quieras.
A ver, una cosa. Yo creo que el fin de semana hecho salió un editorial muy bueno en el Mercurio, donde sí, decía que el gobierno es el enemigo de sí mismo, digamos. Básicamente porque con una izquierda, ya lo hablaba en el bloque anterior, que está literalmente en el suelo, no es capaz de proponer ni siquiera una sola idea coherente al país, evidentemente que el gobierno casi que está jugando solo, como un partido que el equipo está, lo único que tiene que hacer es meter los goles, y pasa, o me pasa, que cuando tienes todo para meter el gol y aún así chocas con el palo, hay un tema propio, digamos, no podemos culpar al del frente, y por eso que Gonzalo tiene mucha razón en su entrevista, que o la reflexión que nos invita a esa entrevista es, oye, enfoquémonos en lo importante, o sea, el tema de la reconstrucción es algo demasiado valioso como para no sacarle lustre, lo hemos dicho aquí en este programa, y aparte que este gobierno, y no nos olvidemos de eso, no fue elegido por su doctrina política, fue elegido por los resultados que prometía, específicamente en seguridad y en economía. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca, y no lo digo como algo malo, todo lo contrario, o sea, ese es el norte. A este gobierno se le va a evaluar por resultados, a diferencia del gobierno del presidente Boric, que lo eligieron porque literalmente te prometían hacer un paraíso en la tierra, cosa que sabemos que es imposible, y al final todos sabemos lo que terminaron siendo, pero este gobierno te lo eligieron justamente por lo contrario. Entonces, no hay que perder ese foco político. Ahora, yendo al tema, y aquí hablo como abogado, ¿eh? Yo creo, es que, a mí sí, no me gusta per se los cambios constitucionales. Creo
quiero
que
ir a ese tema.
Creo
sí,
que tienen
dale,
que ser muy justificados, muy justificados, más allá si hay acuerdos o no, quién apoya o no, porque han salido algunos a decir que sí, otros no. Habló un experto en la mañana, que ha puesto transparente que somos bien amigos, Pablo Urquiza, que es una de las personas que más sabe en Chile seguridad, y él decía, oye, pero si estos temas son legales. Son cambios legales, no tienes para qué meterte en la Constitución, porque, por ejemplo, el cambio que se propone en la seguridad pública ya está como deber del Estado, que el Estado tiene que resguardar la seguridad nacional. Artículo primero, inciso quinto, ya está. Entonces, ¿para qué vamos a colocar cosas redundantes? Lo dijo Jorge Burgo, lo han dicho varias personas, que lo dijo Felipe Arboe, personas que saben del tema, ¿te fijas?
Es que no, eso es lo que quería preguntar, Gonzalo, porque yo creo que la gente, y me incluyo en la gente, tampoco...
Ojo, perdona, yo quiero que la reforma quede bien hecha, entonces por eso creo que hay que hacerla bien. Y si es a nivel legal, y a lo mejor reformar alguna ley de seguridad interior, ley antiterrorista...
Ya, adelante. Pero reformar la Constitución para esto, cuando la seguridad ya está, ya aparece en la Constitución. ¿Por qué estamos propiciando esto? Yo me pierdo. O sea, digo, ¿para qué meterle mano, abrir esa puertecita para un tema que ya está? Me cuesta entender cuál es la necesidad, que y no digo que no sea necesario, que se entienda bien. Quiero entender cuál es la...
Mira, lo primero que quiero decir es que la objeción que hizo Guillermo Ramírez no era una objeción basada en que no se podía tocar la Constitución. La objeción que él hizo... es un reparo que yo comparto. Y que,
¿cuál es el reparo? Porque tampoco...
El reparo es el siguiente. El reparo es que se hiciera una reforma constitucional en la cual a determinadas garantías se le establecieran excepciones en el mismo texto constitucional.
Tal cual.
Para que el Tribunal Constitucional no pudiera declarar esas conductas inconstitucionales. Eso es llevar materias que son propias de ley, así llevarlas es, a la Constitución. Entre otras razones, eso es lo que hizo la izquierda con los retiros.
Claro, claro. No, sí entiendo. Claro.
El mismo guión, ¿te fijas?
Y por lo tanto,
está bien.
Y por lo tanto, yo creo entender, por la respuesta que le dio Arturo Esquella a Guillermo Ramírez, y por lo que ahora parece que dice Guillermo Ramírez, yo creo entender que el texto definitivo de la reforma, que todavía no lo conocemos, se acaba de ingresar, entiendo que se ingresó ahora.
Sí, al Senado.
Ahora recién al Senado. Esto es porque se filtró, o sea, para explicarle a la gente, porque no apareció en ninguna parte de la oficial.
Puede que lo que esté ingresado sea distinto a lo que estamos
texto,
hablando.
Que ese texto no tenga...
Claro, esto que estamos hablando.
Esos vicios, digamos, esa mala práctica constitucional.
Así es.
En cuyo caso yo tengo la impresión que esa es la razón por la cual Guillermo Ramírez dice que ya no tiene la objeción. Y desde ese punto de vista supongo que no es propiamente una retractación. Él estaba en desacuerdo sobre la base de que vendría de una cierta manera.
Igual como que se arrancó con los tarros.
O sea, básicamente también, claro, no, de repente llamar a la prudencia de antes de emitir comentarios por que pueden provocar un debate, que de hecho provocó un debate porque lo estamos conversando ahora, y se ha conversado en muchos programas de la radio, esperar que el proyecto está ingresado para ahí poder hacer esta entrevista, para no abrir esto.
Sí, pues, y darle manía a los monos, po.
Sí, pero también. Sí, 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 pero también el costo de eso es que si tú te vas a encontrar después con un texto ingresado en el que ya es mucho más difícil pedirle al gobierno que lo cambie. Yo creo que la advertencia que hizo Guillermo Ramírez también puede tener un valor en ese sentido.
Es que ahí lo hilamos con otro tema. ¿Qué tan necesario o innecesario es la comunicación dentro del oficialismo, obvio, digamos? No solo el gobierno, sino que los, sí, claro, los partidos, o sea, de, claro, gobierno.
Eso, Guillermo Ramírez, yo me puedo imaginar, supongo, que tiene contacto o llegada o el teléfono,
tiene celular
para, en vez de hacer una entrevista con esto, llamar: oye, Arturo, ¿qué pasa con esto? Oye,
no, pero también no de parte del gobierno.
Bueno, me imagino que un presente partido tiene llegada al gobierno para poder preguntar estas cosas y no tener que hacerlo entrevista con la prensa.
Sí, y puede que así sea, pero como yo algo conozco de la política, también sé que muchas veces lo que produce efecto
es esto.
Una entrevista, tal cual. Es que se haga pública la discrepancia. Cuando no se hace pública la discrepancia, muchas veces, no digo que en este caso, muchas veces esas conversaciones privadas no tienen la fuerza suficiente.
Está bien, pero el maní se los da igual.
Es que mira, lo que dice, yo suscribo totalmente lo que dice Gonzalo. Y tanto así es que a veces cuando, de hecho hay como alertas internas que se dan en política, cuando hay negociaciones y cosas, ellos mismos te dicen, o presidente de partido, se estila hacer. Oye, a ver, si esto no se resuelve como corresponde, lamentablemente hay que elevar la alerta, o sea, generar un debate, porque obvio, son temas.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, lo que dice Gonzalo es parte de la praxis política, y obviamente el gobierno, y lo han dicho varios expertos que saben muchísimo más que uno de este tema, hay que mejorar ese tema internamente, precisamente, porque con esto, ¿quién es el único que gana? Y ahí concuerdo contigo, la izquierda come cabrita.
Bueno, o maní.
Maní, ya. Maní.
Y ahí está también lo que uno habla, el poder y la responsabilidad a veces de las comunicaciones. Porque obviamente, no sé, pues lo veo yo como concejal. Yo si digo algo en consejo, la alcaldesa no me pesca ni en bajada. Pero si lo publico en redes sociales o lo digo en un programa...
Tiene más fuerza.
Tiene mucha más fuerza, mucha más difusión.
Evidente,
y el mensaje llega mucho más claro, claro, y el cambio, claro, es mucho más rápido.
Ahora, hay una cosa que me planteó Maida y que yo creo que es bueno hacerse cargo. Y es que probablemente, porque insisto, no lo conocemos... Todo indica que aquí lo que ha trascendido es que se viene estableciendo un nuevo estado de excepción constitucional.
Sí, de seguridad pública.
Sí, esa claro, es mi pregunta de fondo.
Los estados de excepción efectivamente tienen que estar en la Constitución.
Sí. Pero mi pregunta no era solo por el quinto...
Es por el 9 bis,
claro,
por el 19.2 nuevo y por los cambios que se le hacen a la parte 19.9, que es la parte salud.
Ya traduzcamos, por favor. O sea, tú crees que yo sé lo que es el 9 bis.
El tema es... no hay complicación por parte de ustedes de hacer modificaciones constitucionales
al estado de excepción. Hay que hacerlo en la Constitución.
El tema no les complica hacer modificación a la Constitución. Lo que les complica era materia de leyes,
no, a la Constitución. Al menos a mí sí.
Ya, a mí las dos cosas.
Y desde un punto de vista jurídico y político, que
o sea, no tú, sé si quieres que tú eres parte que la Constitución no se puede tocar.
No, pero si no me pongas en la caricatura.
No, sí,
pero si tú quieres acotar un estado de excepción,
tiene que estar en la Constitución.
Lo vimos antes. Sí, pero tú puedes cambiar que no sea acotado a una provincia, como es el estado de emergencia. Tenemos el estado de emergencia en la Araucanía. Tú podrías cambiar eso, que se pudiera implementar en un territorio, en un polígono más pequeño.
Es que algunos van más allá, porque mira, actualmente la Constitución política tiene 4 estados de excepción, que son el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de catástrofe y el estado de emergencia.
Ya, ese de emergencia al que yo digo que podría...
Es el que más se usa.
Y que podría acotarse y ocuparse para...
De hecho, en la Araucanía, en la macrozona sur, tienes estado de excepción constitucional de emergencia.
Exacto.
Porque el estado de sitio es con grave alteración del orden público, o hay guerra interna, en cambio el estado de asamblea es guerra externa, y el estado de catástrofe cuando hay catástrofe, como su nombre lo dice. Pero además, y esto es lo que a algunos no, quizás se les olvida, se hizo una reforma y se agregó, ahí Gonzalo me puede corregir, en el artículo 32, donde están las atribuciones especiales del presidente de la República, se agregó que puede decretar la protección de la infraestructura crítica, que en los hechos, corrígeme Gonzalo, funciona como un quinto estado de excepción constitucional. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque los militares que están desplegados en la macro zona norte están precisamente por el decreto que se ampara en esa nueva atribución del presidente.
Sí, claro.
Por lo tanto, por eso es que algunos plantean jurídicamente, razonamiento que yo encuentro bastante sensato, que te dicen, oye, pero si actualmente tienen las herramientas. Entonces, si quieres crear un nuevo estado de excepción, que sea bien hecho para que no vaya a pasar que se te tope con lo que ya tienes.
Perfecto.
Porque si no, dentro de la misma constitución, y aquí me callo, vas a generar contradicciones. Y eso es peligroso.
Gonzalo.
Sí, lo otro es que...
Acláranos.
Todos los estados de excepción que existen hoy día, ninguno de ellos fue creado, fue concebido para responder a una afectación del orden y la seguridad interior del país como consecuencia de la delincuencia.
Tal cual.
Entonces,
sí, algo nuevo para nosotros.
Eso es algo nuevo y eso, a mi juicio, requiere probablemente, no quiero dar opiniones definitivas mientras no vea el texto, y eso probablemente requiera justificadamente la creación de un nuevo estado de excepción que se haga cargo de las particularidades que significa el tener, por ejemplo, hoy día en un desayuno en el que estuve, un gerente, creo que era un gerente el que decía, se refirieron al tema de Arica en la conversación. Y salió en la conversación que en esta banda, los gallegos,
¿sí?,
tenía más poder de fuego que toda la policía de la región, las policías de la región. Entonces, estamos frente a una situación que es diferente de aquellas que dieron lugar a los estados de excepción que hoy día existen en la Constitución.
Perfecto. Sí, lo que me queda la duda todavía es si, como ya aparece, no los estados de excepción, sino como un deber del Estado, es necesario cambiar eso también, ponerlo, han dicho, el presidente dijo como darle una categoría mayor.
Ya está seguridad nacional. Entonces, si alguien quiere, ahora, si a mí me dicen, vamos a agregar además seguridad pública, lo que abunda no daña, digamos, estado de excepción.
La constitución se reforma por algo necesario.
Por eso, pero si alguien me justifica que esto de verdad va a ser un cambio, va a servir para generar leyes habilitantes, cambio, sí, pero si no...
Ese pequeño...
La palabra, digamos, el artículo primero.
Bueno, seguridad nacional y seguridad pública son conceptos distintos. Uh-huh. Ahora... Insisto, no es que lo esté evadiendo, pero a mí me gustaría ver el texto.
No vas a hacer como Gonzalo,
para decir, me parece que esta reforma era necesaria o me parece que esta reforma no era tan necesaria. Ahora,
a mí
en general no me gusta poco reformar la Constitución.
Ya, claro.
Es de mi sindicato, Gonzalo.
No, está bien. Yo creo que todos queremos reformarla poco. Nos vamos a pausa, pero les recuerdo que en nuestro chat tenemos la pregunta. ¿Crees que actualmente es posible una alianza amplia de oposición desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana a propósito de la nueva presidenta que tenemos?
Ya existe, se han votado igual.
Voten con... Da lo mismo si cómo voten, pero voten con mucha fuerza. Bueno, nos vamos y volvemos acá con más al Pizarrón.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta, nuestro panel de día lunes en Al Pizarrón con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha. Con nuestra pregunta en el chat, ¿crees que actualmente es posible una alianza amplia de oposición desde el PC hasta la DC a propósito de la nueva presidenta Gael Yomans, que nos va a cambiar la vida? Va ganando con un 76% el no. No es posible una alianza, pero hay poquitos votos. Compadézcanse de mí, que estoy ahí gritando en el desierto, voten. Y un saludo muy rápido a Pablo Villarroel, que dice que estoy hermosa. Muchas gracias.
Me sumo a eso.
Muchas gracias, Pablo Villarroel. Fernanda Navarro, saludos a mi panel favorito, dice, desde Osorno. Sí, no alcanzo a leer más mensajes, pero muchos cariños para Sergio Montero, para Chichi, para Titi.
Titi está, obvio. Ella es compañera fija del
exactamente
programa.
Bueno, y Soli Olm también está ahí, Iván Ayala como siempre, bueno, Melisa también, un saludo cariñoso para todos ustedes y para quienes nos van oyendo en la micro, en el auto o incluso en la casa a veces, todos ustedes muchos cariños. Oye, quería mandarle me voy a tomar la atribución de mandarle muchos cariños a Ivette Vergara. Por lo menos nosotros tres la conocimos bastante en TV Más, en un programa político. No sé si tú la conoces,
sí,
Gonzalo.
La conozco.
La conoces también, una mujer muy encantadora, muy encantadora, muy buena periodista además.
Excelente.
Muy buena conductora. Es que a veces la gente puede creer que
de hecho venía una cuestión de deporte.
Sí, exacto, del voleibol, del sí, no,
estaba
sí, del,
cubriendo un sí, tema de deporte
o del hockey. Del voleibol. Bueno, es que a veces la gente puede creer que es como más farándula. No, yo creo que es una excelente
una mujer
profesional.
Súper.
Y lejos, bueno, iba a 160 kilómetros por hora, parece, en la Costanera Norte. Y fue detenida, ¿cierto? y fue detenida como ayer y pasó la noche detenida.
En un calabozo. En un calabozo.
En un calabozo, sí. Sí, y les quería preguntar que a mí... No, bueno, la ley es la ley, está bien, no digo que no se tenga que cumplir, pero cuando uno compara los casos, tú estabas recordando a José Antonio Neme, que atropelló a una persona, diputados que han incluso matado a gente con accidente, y por solamente ir con una falta absolutamente indesconocible, no existe la palabra, tiene esta sanción, esta pena, digamos. Lo dejo abierto.
O sea, yo le mando, primero que todo, le mando un gran abrazo.
Cariñoso saludo.
Le tenemos mucho cariño. Fue siete con nosotros como conductora del programa en TV Más cuando estábamos ahí. Y sí, bueno, la ley está para cumplirse y existe la ley de conducta temeraria sobre 60 kilómetros por hora por el máximo permitido en el lugar.
O sea, cuando sobrepasa los 60 kilómetros más,
claro,
del máximo.
O sea, si la máxima son 100 y tú vas a 160, caes en esa
categoría.
Se
llama conducción temeraria.
Lo que a mí me complica es cuando no existe igualdad en los casos. Porque tuvimos hace no mucho una persona que lo pillaron en el mismo lugar conduciendo a 264 kilómetros por hora, uh-huh, y resulta que el mismo tribunal determinó que ni siquiera se podía conocer el nombre de la persona. Entonces, mientras la Ivette la ponen en la plaza pública, que de hecho todavía no había mucha claridad en la noticia anoche el por qué la habían llevado tenía, mientras que a otras personas literalmente no se puede ni siquiera decir el nombre, creo que eso genera ciertas diferencias de trato entre un caso y otro, porque si la Ivette Vergara se pasó en 60 kilómetros por hora, el otro se había pasado en 164 kilómetros por hora.
Claro.
Y aún no así se hizo no se hizo lo mismo.
Oye, y además los matinales hoy día que estaban, pero...
Todos festinando.
O sea, como bombo en fiesta estaban dando, y ninguno sabía muy bien si era delito, si era falta. Delito, falta, decían como así como... Sí. Que fuera una palabra.
Pero mira, el tema de fondo, al final, es lo parafraseando a Orwell, somos todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, porque hemos visto varios casos estos días donde uno dice, oye, a casos con mayor gravedad incluso, los dejaron apercibidos y acá la llevaron detenida.
Entonces, la niña fácil.
Claro, entonces 200, uno dice, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos la mano es más dura y otros no? Entonces, en este aspecto, el fiscal tiene un amplio margen, parece, hay mucha discrecionalidad, y bueno, solamente cerrar enviándole un cariñoso saludo a la Ivette, le tengo mucho cariño. Con ella fui parte de varias veces ahí de algunas bromas, la Maida es testigo.
Trataba con mucho cariño.
Sí, mucho cariño, pero es recíproco. Le tengo mucho cariño a Ivette, así que un abrazo grande para ella y para su familia.
No sé si querías comentar, Gonzalo, o...
No. Estoy de acuerdo en esto de que el trato debiera ser el mismo, digamos, no debieran haber diferencias y también estoy de acuerdo en que... Pero ya la ley está así. Es extraño esto de que esta conducta se considere delito. Pero, en fin, así se trató.
A propósito de eso, porque tú dices que la ley...
Ya... Claro que ya iba sin... El narcotés le salió 0.0,
nada,
sin drogas, sin nada.
Nada.
Y absolutamente...
Y no hubo tercero involucrado, que es lo que tenía más gravedad.
Claro que sí. O sea, que sea delito si tú no has atropellado a nadie. Bueno, nos podemos plantear...
Bueno, conducir en estado de ebriedad también. También es delito y da lo mismo que tú no hayas atropellado a nadie.
Claro, pero es que la ebriedad... hay otro agravante, me imagino, que no es solo...
La ebriedad.
Es la ebriedad, claro, que no es solo...
Sí, pero aquí dejemos de lado a las personas, digamos. Si tú estás sentado al volante de un vehículo que está detenido y estás en estado de ebriedad, estás cometiendo el delito.
No, está bien. Lo que yo quiero plantear...
No hay riesgo para nadie, objetivamente, digamos. Uh-huh.
Motor, claro, porque estás sentadito, tranquilito.
Son delitos de medio, no de resultado, como dice la doctrina penal.
Y también el tema es que mientras más velocidad tú vas, necesitas más espacio para frenar. De hecho, si tú vas a 100 kilómetros por hora, necesitas 300 metros para frenar en serio.
Es que es más alta la probabilidad de que generes una accidente.
Quería ir a otro tema que arriesga FUNA, pero son esos temas políticamente incorrectos que a mí me gusta plantear.
No
vamos a alcanzar a hablar de eso. No, porque estamos en esto, no vamos a alcanzar. Quiero plantear, no veo mucho espacio, no veo mucho en el país que se reformen leyes. Me estoy refiriendo a cuando la gente anda con la revisión técnica vencida, un día, dos días, una semana. ¿Cuál es la idea de verdad, Alma? Así que es la ley y la cuestión. Que te pare carabinero, te lleven los autos a los corrales, te dejen tirada en una carretera. Le acaba de pasar a una persona conocida mía, le pasó a la Safka Polak el año pasado, subió un video a las redes y la destrozaron, porque que la ley es la ley. No podemos aplicar lógica, o sea, si tú no estás, a ver, te pasaste 2 días en la revisión técnica, ¿está bien que te dejen tirar en la carretera y se lleven tu auto a destrozarlo a los corrales?
Oye, es que lo que tú planteas...
Me enoja esta cuestión.
Mira, 30 segundos, lo que tú planteas, yo lo suscribo totalmente, o sea, yo creo, y aquí te respondo como abogado, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile, uno es el exceso de leyes. Ustedes van a decir, pero están locos, pero es verdad, es el exceso de leyes. Muchas leyes están duplicadas, regulan a veces incluso de manera contradictoria la misma materia. Y eso pasa porque aquí en Chile somos prisioneros de un legalismo extremo, de un extremismo ya que llega a ser delirante. O sea, cualquier cosa, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a hacer una ley. Claro. Aparte de mal dicho el concepto, porque las leyes no se hacen, sino que se elaboran, claro. No es la solución. Entonces acá no nos entiende esa lógica y lamentablemente...
¿Algo que decir? Porque ya me están poniendo la música. Yo estoy segura que me acortan las horas. ¿Ah? Gonzalo, ¿algo?
Demasiadas leyes, demasiadas, eso no hay ninguna duda, que Chile tiene demasiadas leyes.
Carlos Alberto Germán dice que Republicano había dicho que iba a revisar leyes antiguas.
¿Ya?
¿Ya? ¿Te parece a ti? ¿Estás de acuerdo?
¿Revisar
leyes muy antiguas?
Para derogar.
Claro, revisar leyes que...
Matías, pero a ver, ¿a alguien le cabe la menor duda que el gobierno actual, antes de asumir, no revisó una serie de leyes? Es el gobierno que por lejos ha presentado más proyectos, ha aprobado no sé cuántas leyes, todo lo que es materia económica, el tema de la lista espera oncológica y todo, eso no cae del cielo un momento a otro. Obviamente había una preparación, había una revisión, y eso va a continuar probablemente en el tiempo. Si llevan 5 meses, en 5 meses, sinceramente creo yo, puede que nos quejemos acá la chimuchina de que, oye, este se pilló con este, pero en los concreto.
El meollo del asunto.
Seguridad, de acuerdo. Están cumpliendo. Sí. En el norte, hoy en día.
Economía.
En el norte, en este momento, no pasa nadie. Literalmente. Ya nadie está pasando por el norte ingresando a Chile. Lista oncológica, seguridad. De hecho, anda viendo cada ministerio. Seguridad, desarrollo social, minería. Todas se están haciendo cosas.
Estoy de acuerdo. Se están haciendo cosas y se está viendo la luz. ¿Crees que actualmente es posible una alianza amplia de oposición? Desde el Partido Comunista hasta la DC ganó el no. Con un 73%. No es posible según nuestro público. Muchas gracias por haber votado. Lo vamos a seguir conversando. Nos vamos ahora. Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews, José Ignacio Concha. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a todos. No se les olvide el like. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.